En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice el tópico que hoy es el día de la salud. Lo es, por supuesto, para los que no nos ha tocado la lotería. Y queda un poco repetitivo porque casi cada año contamos lo mismo en cuanto al día de la salud. Hay otro dicho popular que nos recuerda que no hay mejor lotería que el trabajo y la economía, que es lo que nos queda también a los que no hemos tenido esa suerte en la mañana de hoy en el sorteo de Navidad. Ya habrá otros sorteos, ya habrá otros premios y seguro que tendremos un poquito más de suerte que en la actualidad. De momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Deseamos que nos acompañes hasta las 4 de la tarde. A falta de conocer las pedreas, me parece que no eres millonario, ¿no? Tampoco tú, Chema.
Aún no me ha llegado la Chema notificación. Moreno. Eso es, Javier, así me llamo. Aún no me ha llegado la notificación, así que de momento estoy tranquilo porque no.
No te... En fin, que un día más tienes que quedarte como mínimo hasta las 4 de la tarde a trabajar.
Como mínimo.
Como mínimo. Y a quien le tocó la lotería un 22 de diciembre de hace 22 años...
Lo has dicho bien.
Fueron a tus padres.
Sí, así es. Hoy es mi cumpleaños.
Hubo una criaturita en aquel momento que nació y que ahora se sienta delante de los micrófonos de Onda Madrid, ¿no?
Así es, ese soy yo. Y hoy es mi cumpleaños, así que sí.
Bueno, pues muchas felicidades.
Muchas gracias. No nos ha tocado la lotería, pero bueno, tenemos salud, que es lo importante, y está muy bien. Y habrá más sorteos, como
y
dices.
Tendréis celebración esta tarde-noche,
es,
¿no?
Esta tarde-noche en familia y a celebrar que cumplo 22 años.
Genial, pues disfrutadlo junto también, por supuesto, a las fiestas, que luego también a final del programa se lo desearemos a todos nuestros oyentes, por más que el día 25 de diciembre estaremos aquí.
Aquí seguiremos un día más en Navidad y bueno, celebrándolo con todos vosotros.
Los días señalados, que se dice, el 25 y el 1, también estaremos aquí por si nos queréis acompañar. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales, allí admitimos que felicitéis también a Chema.
Eso es, ahí estaremos. En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM y en Facebook Madrid Trabaja. Ahí espero vuestras felicitaciones.
Hombre, por supuesto, faltaría más. A ver si a alguien se le va a pasar y le ven... Ponemos en la lista negra, ¿eh?
Eso es.
En fin, que tenemos también oportunidades de trabajo como todos los días, de lunes a viernes, y empezamos con la empresa Securitas, que necesita cubrir 100 puestos de trabajo de vigilantes de seguridad.
Para optar a esta oportunidad es necesario disponer de la tarjeta de identificación profesional de vigilante de seguridad expedida por el Ministerio del Interior y deberán demostrar implicación, motivación y ganas de trabajar en el sector de la seguridad. Ofrecen un contrato indefinido, salario competitivo, plus de bienvenida y posibilidad de desarrollar una carrera profesional en esta compañía.
Buscan personal de mantenimiento para una residencia geriátrica de Rivas hacia Madrid.
Se necesita tener el graduado escolar o similar, carnet de conducir y una experiencia de un año en mantenimiento de edificios con nociones de albañilería y pintura. Ofrecen un contrato indefinido con salario según convenio y con jornada completa en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.
Empresa de servicios turísticos requiere de un desarrollador junior de aplicaciones para Android.
Las personas seleccionadas se encargarán del desarrollo evolutivo y nuevas funcionalidades de la aplicación de esta compañía para teléfonos móviles Android. Se ofrece contrato indefinido con un salario que puede oscilar entre los 28.000 y los 38.000 euros anuales. Si te interesa, debes tener estudios informáticos con experiencia como desarrollador de 1 o 2 años, manejo de tecnologías como la Kotlin.
Y luego hay oposiciones para 32 ingenieros técnicos de arsenales de la Armada.
Las personas interesadas deben disponer de una titulación universitaria de grado medio o similar. El proceso constará de 3 ejercicios que comenzarán con un cuestionario de 70 preguntas de tipo test, un segundo de resolución de 5 supuestos prácticos y un tercer examen de inglés. Hay plazas reservadas en la convocatoria para personas con discapacidad y para aquellas que proceden del cuerpo de tropa y marinería.
Hay una empresa de logística que ofrece trabajo administrativo en Algete y Ocaña.
Se necesita grado universitario en logística y transporte, grado superior en transporte y logística o grado superior en comercio internacional con 3 años de experiencia, carnet de conducir, Excel avanzado y nivel alto de inglés. Ofrecen jornada continuada desde las 8 a las 9 de la mañana, con un salario variable en función de la experiencia de los candidatos.
Las 8 a las 9 de la mañana es el horario de entrada. Luego, a partir de ahí, que echen cuentas de las 8 horas, con una hora en medio para comer. Ahí cerramos con una oportunidad para cajeros y dependientes de tienda en Madrid.
Buscan personas con un certificado de discapacidad superior al 33%, ofrecen un contrato temporal con posibilidad de convertirse en indefinido, salario según convenio y jornadas parciales de 20 y 30 horas semanales. Valorarán además la experiencia previa de los candidatos en el sector retail o comercial.
Te pongo las trampas para ver si estás pendiente día de tu cumpleaños.
Me has pillado.
En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de diciembre.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya sabéis que los viernes hablamos en nuestra mesa de orientación laboral de todos aquellos consejos que te pueden servir para encontrar un puesto de trabajo. Como estamos celebrando en coordinación con Telemadrid, Onda Madrid, la Consejería de Economía y Hacienda, que también lleva las competencias de empleo, la Semana del Talento Joven, hoy nos queremos dirigir fundamentalmente en este espacio a esos jóvenes que necesitan formación, porque tenemos que recordar las altas tasas de desempleo en esta población y gran parte de esa tasa se justifica por aquellas personas que no tienen formación concreta para ejercer una profesión, incluso personas que tienen el graduado en la ESO o que tienen incluso el bachillerato y que de alguna manera pues tienen la posibilidad de trabajar, pero hoy en día si no te especializas en algo lo tienes mucho más complicado. Voy a saludar, que ya está con nosotros, Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte en esta última mesa de orientación laboral de 2023. ¿Eres consciente, Jonathan,
igualmente,
de ello?
También. ¿Me oís bien?
Te escuchamos, yo creo que con un poco de retardo, me parece.
Sí, me da sensación también. A ver, ahora sí va mejor. Que ya.
Dime.
Sí, ya por fin se acaba el año, arrancamos en breve ya el siguiente y otra vez renovamos energía y ganas para eso. Así que el cierre que sea bueno también y un placer siempre estar participando con vosotros.
Bueno, y estábamos hablando de la población joven. Tú desde tu trabajo en Inserta Empleo trabajas con jóvenes que además tienen el certificado de discapacidad, con lo cual dos motivos para recibir la discriminación de algunas empresas, ¿no?
Sí, al final siempre hablamos de los factores de discriminación que puede tener una persona y cuando unimos ya la discapacidad es un factor que vemos que dificulta esa inserción laboral. Y con los jóvenes ocurre lo mismo. Además, por ese perfil que se suele dar de que son van un poco allá a su bola, que no tienen buena actitud. Y si es verdad que al final los programas operativos, los proyectos, las actividades que tenemos que poner son diferentes, no por esa actitud que pueden tener, sino porque también tienen una forma diferente de entender el mercado laboral. Y es una de las cuestiones donde ya a veces las empresas y las personas que están en las empresas haciendo la selección, pues es donde yo creo que tienen que hacer alguna serie de comunicaciones, porque no podemos suponer que una persona, porque sea joven, va a tener más ganas de aprender, más afán, una mejor actitud, pero tampoco podemos pretender que pensemos que va a estar, o salir de fiesta o estar ahí jugando con el móvil o cosas así. Entonces siempre es importante el poder concienciar en este sentido y sobre todo eso, cuando hablamos también de discapacidad, pues que no deja de ser personas jóvenes, entonces que tienen que también entender dentro de ese ajuste a la hora de la búsqueda de empleo que lo van a tener un poco más difícil, pero por el tema de cómo la sociedad pues está valorando esa discapacidad o esas capacidades que puede tener a la hora del empleo.
Pero de todas formas, también es verdad, Jonathan, que lo hemos comentado aquí en alguna oportunidad, que además se da la circunstancia de que las personas con discapacidad tienen un nivel formativo en muchos casos cuando son jóvenes inferior a la media por las dificultades que han tenido para incorporarse en muchas ocasiones a las distintas enseñanzas.
Sí, quizás es uno de los factores clave el tema de la formación a la hora de la discapacidad. Cuando hablamos desde Inserta abordamos todas las discapacidades y depende del tipo de discapacidad, pues evidentemente la situación a la hora de la formación es diferente. Pero uno de los problemas que había es el acceso a la hora de poder hacer formación, grados superiores, grados medios, titulaciones universitarias, por el tema de las barreras arquitectónicas.
Claro.
Entonces, claro, para nosotros es muy importante el que la sociedad siga evolucionando, sigamos aprendiendo, sigamos apostando por esa inclusión real que permita que cualquier persona, independientemente del tipo de discapacidad, pueda acceder a ello. Entonces, esto sí es verdad que ahora cada vez ya los índices de personas con discapacidad, por ejemplo, en las universidades es más alto, pero tenemos que recordar que al final eso, el tener un título universitario no garantiza que podamos tener más facilidades a la hora de un empleo. Consiste el conjunto. Por eso siempre es tan importante ese ajuste, trabajar esa búsqueda activa de empleo, la entrevista, cuestiones que abordamos aquí todos los días y que siempre son clave.
Bueno, yo creo que es la primera vez, cuando estamos despidiendo el año, que voy a discrepar contigo en algo.
Sí.
Yo creo que la gente que tiene una titulación universitaria tiene más posibilidades de trabajar. Otra cosa es que lo haga en lo suyo. Es decir, que a lo mejor tiene que trabajar en otro ámbito que no es al que ha dedicado ese tiempo de preparación. ¿No te parece?
Sí, lo que pasa es que yo aquí creo que hay una desvirtualización de lo que supone un perfil profesional, porque seguimos viendo empresas que pretenden contratar a una persona que tenga 22 años, un título universitario, 3 años de experiencia, y estamos hablando a lo mejor de que van a trabajar en un centro comercial específico en deportes. Había tiendas que hacían, que interpretaban que una persona que tiene un grado universitario en INEF iban a tener una mejor cualificación a la hora de acceder a darle información sobre el deporte o en la tecnología. Entonces yo creo que aquí sí es verdad que de cara a cómo está ahora mismo el mercado laboral y las empresas a la hora de la contratación, puede haber que sí te va a abrir puertas, pero eso no te garantiza el continuo, porque cuando hablamos del trabajo tenemos que tener en cuenta que no es solo que te contraten, sino el mantenimiento del puesto, la estabilidad, el poder acceder a ofertas de empleo que te den pues esa autonomía, esa independencia del conjunto real cuando pensamos en el trabajo.
Bueno, vamos a saludar también a Laura Ramírez, que ya sabéis que se encarga y lidera Oriéntate. Ella trabaja con muchos ayuntamientos y ahora mismo, incluso en los ayuntamientos donde sus municipios tienen una tasa de paro muy pequeñita, precisamente, digamos que los dos focos donde se pone la atención es en los mayores de 45 y en los jóvenes, con lo cual, Laura, me imagino que algún joven o muchos jóvenes los tienes en las acciones que protagonizas para los distintos ayuntamientos y para otras entidades, que tú también trabajas para otras entidades.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, bueno, realmente el porcentaje de jóvenes es bastante menor que el de mayores de 45 años en los ayuntamientos, pero sí que es verdad que son los dos bloques de perfiles que más se repiten en este tipo de servicios. Luego, sí que es cierto que, por ejemplo, con ADECO he estado llevando un programa que habéis hablado de él en alguna ocasión, tu sí. Carrera digital, que es específico para jóvenes y se realiza a través de Garantía Juvenil. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay formación. Les llega quizás más la información a los mayores de 45 años y sí que se interesan, al menos por la formación para el empleo específica, los mayores de 45 años, pero hay un montón de perfiles jóvenes y bueno, sí que en todos los grupos siempre tengo alguno.
Bueno, pues vamos a intentar también desmentirte, Laura. Hoy es el día en el que os llevo la contraria, tanto a Jonathan como a ti, en este último programa. Es por ser la última mesa de orientación del año, porque sí que yo creo que hay jóvenes que se interesan por la formación para el empleo. Y para muestra, este botón que vamos a pulsar en proceso que tiene que ver con las acciones que desarrolla la Cámara de Comercio de Madrid. Y tenemos a Carmen Pacheco, que es la gerente de la Escuela Profesional para el Empleo de la Cámara de Comercio de Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes, que es preámbulo de la Navidad, y desde la Cámara de Comercio desarrolláis también acciones formativas también para los mayores de 45, pero como estamos en la Semana del Talento Joven, te hemos llamado para hablar del programa PICE, que impulsáis, ¿verdad?, desde las Cámaras de Comercio y en concreto desde la de Madrid también.
Así es, Javier. Desarrollamos desde hace varios años un programa, el programa PICE, Programa Integral de Cualificación y Empleo, que es una iniciativa propia de las Cámaras de Comercio, coordinada por la Cámara de España, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que efectivamente lo que busca o su finalidad es mejorar la empleabilidad de los jóvenes y ayudarles a encontrar empleo reduciendo la alta tasa de desempleo juvenil sí. que sabéis que tenemos en España y en Madrid concretamente.
Claro, es que estábamos justamente hablando que en muchas ocasiones de ese porcentaje, de esa tasa de desempleo juvenil, comprobamos cuando arañamos un poquito que una de las causas, no es la única, pero es una de ellas, es la falta de formación de las personas que se encuentran en situación de desempleo y que son jóvenes. Y cuando digo falta de formación no quiere decir que a lo mejor no tengan el graduado en la ESO o que no tengan incluso el bachillerato, sino que ahora con el bachillerato, si no hay una cierta especialización, si no sabes responder a esa pregunta de tú qué sabes hacer por parte de las empresas, lo tienen un poquito más complicado, ¿verdad?
Sí, así es. Mira, tenemos jóvenes en Madrid y en España con elevada cualificación. Y suceden dos cosas. Por un lado, tiene una elevada cualificación, pero para áreas profesionales que quizá no tengan tanta demanda de empleo. Por lo tanto, esos jóvenes es necesario ayudarles a reconvertir ese enfoque profesional que quizá tenían en un primer momento. Otros jóvenes tienen una baja cualificación. Por tanto, estos programas de empleo que van a permitirles adquirir conocimientos adaptados a la demanda del mercado de trabajo en la actualidad, es muy importante. Y por otro lado, hay un tercer punto que es clarísimo y que vemos todos los días, que hay una falta de adecuación entre lo que el joven desea o la expectativa que tiene o lo que más le gustaría hacer y lo que las empresas están demandando, ¿no? Lo que demanda el mercado de trabajo.
Claro, claro.
Por eso es muy importante que determinadas profesiones que sobre las que los jóvenes tienen una visión que quizás no sea la más acertada, desde la orientación se les informe de cómo es esa profesión. En general, pues para que algunas de ellas que tienen quizá descartadas en su mente, pues sean una opción real.
Pero comentaba Laura, los jóvenes quizás se percibe que son más reacios a formarse, a desarrollar labores de formación para el empleo. Vosotros dentro del programa PICE impulsáis este tipo de cursos que se acreditan con un certificado de profesionalidad que además tiene validez no solamente en España, sino en toda Europa. ¿Hay interés o no de los jóvenes por este tipo de enseñanza?
En nuestro caso, en el caso del programa de la Cámara de Comercio, sí, vemos interés en los jóvenes. Y como os decía, jóvenes con una elevada cualificación, con uno o más grados universitarios, tienen interés en seguirse formando, en recibir esa formación que es impartida por profesores, que son profesionales de la materia, para estar mejor preparados para el mercado de trabajo, a nivel curricular y a nivel del desempeño, específicamente.
Y sobre todo porque dais un grado de especialización, porque estaba recordando, ahora que lo comentas, Carmen, que hemos hecho el programa varias veces desde el Instituto Puerta Bonita. Y,
sí.
Y allí me comentaban que había personas que se titulaban en la universidad, por ejemplo, en un grado que tiene que ver con el mundo de la comunicación audiovisual, que después pasaban a hacer una FP porque eso les permitía tener una mayor especialización que el graduado universitario.
Sí. Sabes que en la Cámara de Comercio, además de estos programas de empleo, impartimos grados de formación profesional, en grado medio y superior.
Sí, sí.
Y es verdad que cada vez más está teniendo una mayor relevancia la formación profesional, tanto por parte de las empresas, porque cuando contratan a un joven o a una persona que ha estudiado formación profesional, comprueban que su formación ha estado muy enfocada a la práctica real en las empresas, y por otro lado por los jóvenes, porque también encuentran la formación profesional una formación mucho más enfocada y que le va a permitir acceder al empleo de una forma mucho más fácil.
Claro.
Tenemos que tener en cuenta que prácticamente en un año, por lo menos nuestros estudiantes, en un año después de haber terminado el ciclo de formación profesional, están trabajando. Hay empresas que se ponen en contacto con nosotros pues para pedirnos alumnos nuestros, ¿no?
Sí.
Porque nos contactamos con ellos y no encontramos porque están todos trabajando.
Claro. Esto lo comentamos también con los centros de referencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que hay empresas que están en la puerta casi esperando, ¿no? A que salgan los chavales.
Pero tal cual.
Y las chavalas con la titulación para que accedan. Esto es una pena que no se difunda más, porque yo creo que es necesario que muchos jóvenes y muchos mayores también, porque ya digo, hoy lo estamos centrando en los jóvenes, pero se podría aplicar perfectamente a los mayores, no sepan que existen esas posibilidades. Con respecto al programa PICE, no solamente impartís esas formaciones que terminan con un certificado de profesionalidad, sino que recientemente habéis celebrado una feria de empleo, o sea que también os encargáis de ayudarles en lo que es la incorporación, ¿no?, a la empresa.
El programa PICE desarrolla un itinerario integral que acompaña al joven desde la orientación vocacional con nuestros orientadores, pasa por esa formación o esa capacitación que, como decías, es esencial para mejorar sus capacidades para el acceso al mundo profesional y culmina con una fase de acompañamiento que llamamos en el PICE y que es efectivamente la intermediación entre el joven y la empresa, que está deseando cubrir vacantes porque las hay. Y una acción complementaria, que además es muy bonita de vivir por todos los que participamos de este programa, son las ferias de empleo. ¿Por qué? Porque combinamos en nuestro aula magna, que tiene una capacidad para 250 personas, talleres que van a ayudar a los jóvenes asistentes a mejorar sus habilidades para la búsqueda de empleo, pues por ejemplo, desarrollar videocurrículums, cómo deben aparecer en las redes sociales, cómo deben hacer ver sus habilidades, con una zona en la que instalamos en stand para que empresas que tienen vacantes asistan a la feria y haya un contacto directo y puedan entregar directamente los currículums, hacer entrevistas en ese mismo momento el día de la feria.
Bueno, Carmen, aquella persona que nos esté escuchando, a lo mejor no es joven, pero nos escucha su padre, su madre. ¿Cómo se tienen que inscribir en el programa PICE de la Cámara de Comercio?
Pues mira, la inscripción se realiza de forma presencial, acudiendo a nuestro centro en la calle Pedro Salinas 11 de Madrid, el centro de formación de la Cámara de Comercio, o solicitando la inscripción a través de nuestra web, en la que podrán ver a partir de enero el catálogo de cursos que van a integrar el programa. Lo mismo sucede en el caso de las ferias. A través de la web, tanto las empresas que quieran participar como los jóvenes que quieran asistir a la feria se pueden inscribir a través de nuestra web, camaramadrid.es.
Que a la feria pueden asistir incluso jóvenes que no han participado en...
Completamente. La feria está abierta. El programa PICE se destina a jóvenes entre 16 y 19 años inscritos en garantía juvenil.
Sí.
Pero a la feria puede asistir cualquier joven que esté en ese rango de edad, aunque esté destinado directamente a los jóvenes que están en garantía juvenil, pero puede asistir cualquier otro. Vale. Y cualquier empresa que quiera, porque hacemos tres ferias al año.
Tres ferias al año, o sea que hay oportunidades tanto para trabajadores como para las propias empresas que andan, como digo yo, que es una expresión que le hace gracia a mis compañeros, caninas por encontrar trabajadores, ¿no?, de determinados perfiles y sobre todo de estos perfiles de formación profesional, de certificados de profesionalidad, o sea que perfiles a veces hasta de formaciones relativamente sencillas porque no requieren de mucho tiempo, como puede ser la de carnicero, pescadero y ese tipo de profesiones vinculadas con los productos frescos, que ya digo que en formarse tardas a lo mejor un par de meses y tienes casi el puesto asegurado. Carmen, permíteme que entren en conversación Laura, que me imagino que tiene comentarios que hacer ante lo que nos ha comentado Carmen y ese programa PICE que desarrolla la Cámara de Comercio de Madrid.
Sí, hola,
por supuesto,
buenas tardes,
Laura, Carmen. Encantada.
Igualmente. Pues mira, precisamente a mi grupo de ADECO, que eran de garantía juvenil, les recomendé el programa, que no lo conocían, pero sí que es verdad que a algunos les había llegado la notificación de la feria de empleo. Y decir que es que no asistieron, se había pasado justo la fecha cuando hablábamos sobre ello, un poco por desconocimiento, o sea, incluso habiendo recibido la información. Y bueno, pues es un programa que la verdad que lo conozco y siempre lo recomiendo. Respecto a lo que comentaba antes de bueno, que hay jóvenes, que al menos en mi experiencia en los ayuntamientos, que hay poca participación, sí que es verdad que quizás los jóvenes con mayor cualificación tienen mayor conocimiento que a lo mejor quizás mayores de 45 años del acceso al mercado laboral. Entonces puede ser una de las razones. Y los que no tienen cualificación no acceden a la información. Entonces quizás sea, pensando yo aquí, estaba una de las razones. Y una cosa que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, que me ha ocurrido en estos grupos, y es que en los grupos que he tenido, tanto de marketing digital como de programación web, chicos de con formación universitaria, al final terminan especializándose con módulos, con formación profesional o con certificados de profesionales, que es como se llaman ahora,
sí.
Porque les falta eso, o sea, la formación universitaria al final les da muchos conocimientos, pero les faltan no les da esa especialización. Entonces, totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, yo es que creo, además, Carmen, que muchas veces es más dinámico el mundo de los certificados de profesionalidad, por ejemplo, con el tema de las nuevas formaciones, ¿no? De las nuevas profesiones.
Sí, la formación que normalmente es reglada, lo bueno que tiene el PICE, la formación reglada quizás se adapta de una forma más lenta a los tiempos.
Claro.
Lo que pasa que la aplicabilidad práctica, desde los centros, esos contenidos los modernizamos, tanto en la formación profesional como en los certificados profesionales, pero el caso concreto del programa PICE incluye cursos en los que podemos establecer nosotros contenidos.
Claro.
Por lo tanto, nos podemos adaptar muy ágilmente a las nuevas demandas del mercado.
Claro, lo digo porque, por ejemplo, de repente yo he visto que teníais cursos de redes sociales que ahora parece que, que son muy habituales, pero luego cuando te pones a rascar no son tan habituales y desde luego en el mundo universitario no es nada habitual. Hay a lo mejor cursos más genéricos del marketing digital, pero no específicamente del uso de redes sociales, por ejemplo.
Eso es. El community manager en la actualidad no solamente se utiliza para el ocio. Daos cuenta que ahora mismo cualquier empresa utiliza las redes sociales para dar a conocer sus productos y servicios. Claro. Por tanto, es una figura que es esencial en cualquier tipo de empresa, cualquiera que sea ese sector. Y como bien dices, quizá una formación más académica, universitaria, no la ofrece.
Claro.
Y el joven que ha hecho unos estudios previos o no, si se especializa después con estos cursos, que además tienen una duración amplia de unas 200 horas aproximadamente, que son 2 meses de formación, 2 meses, 2 meses y medio, pues les va a cualificar mucho mejor para el mercado laboral. Y en relación con lo que decía Laura, es verdad que existe dificultad porque vemos en los jóvenes en muchas ocasiones falta de motivación, vemos escasa iniciativa, pero por otra parte, jóvenes que tienen una baja cualificación, y os decimos que lo hemos visto muchas veces, entran en un curso de programación y salen programando Java, por ejemplo.
Claro, sí, es que hoy en día además los bootcamp estos que en 16 semanas te habilitan para trabajar en eso o en ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? O análisis de datos, ¿no? Que también es otra profesión que ahora mismo las empresas están deseando que aparezcan profesionales. Jonathan, tus comentarios.
Sí, hola Carmen, sobre todo.
Hola Jonathan.
Me gustaría pues resaltar lo que comentaba Carmen de que las empresas incluso están ahí esperando a que termine porque son formaciones que son muy intensas, que probablemente ya sean directamente, aunque son más cortas, son más específicas a las áreas laborales donde se van a trabajar y que por eso de ahí el éxito que puede tener de cara a que una empresa te pueda contratar y sobre todo de cara a los jóvenes y a las jóvenes que tengan en cuenta que cuando hay estos proyectos donde se pide que tengas el certificado de garantía juvenil, el que estés inscrito en el paro, todas estas cuestiones siempre son cuestiones que te ayudan a tener más opciones. Y si además, pues como decía Carmen, las ferias que organizan, si tienes 3 ferias al año, pues al final yo creo que se redondea un poco lo que te están ofreciendo para que tú puedas pues ya no solo formarte o acceder a la información, sino también ofrecer tu perfil en esas ferias donde las empresas están yendo a buscar esos perfiles, a tener ese contacto, ese cara a cara, y que va a permitir pues realmente lo que hacen también es entrenar con los jóvenes y las jóvenes esa búsqueda activa de empleo que siempre es tan importante determinar.
Bueno, luego yo creo que también, Carmen, hay otro aspecto. Bueno, ahora comentaremos lo que ha comentado Jonathan, pero en relación a lo que ha dicho Jonathan, y ¿sí? Es que son formaciones eminentemente prácticas, es decir, que tienen un componente práctico mucho mayor que a lo mejor otros niveles educativos.
No cabe duda. Primero, porque partimos de que los profesores son profesionales. Son profesionales del medio, por claro. Lo tanto, lo que van a transmitir a los alumnos es la actualidad de la vida profesional, del ámbito concreto del contenido del curso.
Claro.
Con eso ya te estoy diciendo todo.
Hombre, claro. Sí, sí, no solamente es el conocimiento académico que puedan tener otros profesores de otros niveles educativos, sino que aquí tienen el conocimiento sobre el terreno, ¿no?
Así es, así es.
Y luego, con respecto a lo que comentaba Jonathan, ¿algún comentario? ¿Carmen?
Ah, quería que decías en general. No, pues estoy completamente de acuerdo con él. Tal y como decía, las ferias es como que cierran el círculo de esa intermediación, esa puesta en contacto entre jóvenes y empresas. Las empresas hacen cola. O sea, tenemos en España una tasa de desempleo juvenil elevadísima, sí. Y sin embargo, 7 de cada 10 puestos de trabajo no se cubren.
Claro.
¿Qué sucede? Hace falta varias cosas, ¿no? Que los jóvenes conozcan determinadas profesiones, de las que a lo mejor tienen una idea que no se acorde con la realidad. Uh-huh. Y por otro lado, no se encuentran quizás ambas partes, ¿no? Entonces, esas acciones que podamos hacer desde las administraciones públicas, desde los centros de formación, etcétera, para poner en contacto a los jóvenes que están buscando empleo y a las empresas que lo necesitan, yo creo que es realmente importante.
Yo creo que también, Laura, creo que en general hay falta de información. Tú antes aludías a ello en cuanto al tema de los jóvenes, pero hay muchas actividades, los servicios de orientación laboral, que luego, yo estoy seguro que hacemos una encuesta en Gran Vía, en la calle Gran Vía o en cualquier localidad de nuestra comunidad, y gran parte de los jóvenes lo desconocen.
Sí, mira, a ver.
Perdóname que te interrumpa, Laura.
Sí,
te voy a decir más. Jóvenes universitarios que estudian en la universidad muchas veces desconocen que la propia universidad tiene un servicio de orientación laboral.
Sí, exactamente. Bueno, te diré que en primera persona yo me enteré de que existía el COI en la Complutense al cabo de llevar allí un tiempo. Y es que nadie te informaba. En ese caso, pues te enterabas, pero al final no había una información cercana. Tengo que decir que los grupos de jóvenes que he tenido, yo hacía una primera entrevista de diagnóstico en la que les preguntaba si conocían portales de empleo, si conocían servicios públicos, programas de empleo para jóvenes, ferias de empleo. Y la mayoría, y había de todo tipo, o sea, perfiles con baja cualificación, media, alta, la mayoría no conocía, no sabía lo que era una feria de empleo, ni había estado nunca en su vida. Entonces, vamos, me consta absolutamente que hay un absoluto desconocimiento de los propios servicios que ofrece el municipio, el ayuntamiento donde viven. Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo.
Por eso digo que si incluso en la propia universidad o demás no lo conocen, pues en los ayuntamientos mucho más. Pero vamos,
claro.
Los jóvenes de ahora y los que éramos jóvenes hace unos años que,
exactamente,
que no
sí.
conocíamos la red, ¿no, Carmen?, que tenemos a nuestra disposición.
Sí, se desconoce y por eso es tan importante el acompañamiento del joven en una edad que todos la hemos tenido,
sí.
en la que estás más perdido, no conoces tanto
claro.
del mundo, quizá, ¿no?, como cuando tienes muchos más años. Entonces, ese acompañamiento, desde que tú le vas estudiando con él qué expectativas tiene, hacia dónde debe ir, le formas y después le enseñas efectivamente dónde puede ir a buscar empleo, qué servicios están a su disposición, cómo tiene su currículum que estar elaborado, cuál es el, cómo se está presentando en el escaparate de las redes sociales.
Bueno, pues incluso
el acompañamiento es esencial.
Carmen, tú dabas también, digamos, en la diana, cuando comentabas, hay personas jóvenes que se decantan por unos estudios que no saben después qué tipo de salida van a tener. Yo escuchaba hace unos días una persona que ha estudiado educación infantil y que decía, es que claro, si no te preparas una oposición es muy difícil trabajar. Y dices, ¿y esto no se le podía haber dicho a esta estudiante antes de que hiciera la carrera? Porque ahora lo tomaba como un lamento, ¿no? Y dices, bueno, es que esta información debiera aportársela antes, ¿no? De cantarse por una enseñanza.
Sí, has dado en el clavo. O sea, esa orientación primaria que te permita adoptar decisiones adecuadas, ¿no?, o acertadas para ti, es esencial. Pero no olvidemos que nunca es tarde para rectificar,
¿eh? Eso también
después
es verdad.
Hemos podido estudiar una carrera, después hemos completado a lo mejor con formación en otro área y nos hemos dedicado a otro área perfectamente, y esa formación general que hemos adquirido nos sirve muchísimo.
Claro.
¿Eh? Para la vida real y para la vida profesional al final. Por lo tanto, aunque tengamos una formación primaria del grado que sea, nunca es tarde para completar hacia otro lugar. Y si no nos ha gustado, vamos a otro área y no va a pasar nada.
Claro. Hombre, y sobre todo, Jonathan, que cuando se es joven, pues hay mucho tiempo por delante, que tampoco hay que tener prisa, ¿no?
Sí, a veces al final también parece que cuando tenemos el objetivo de una persona siempre es seguir que a los 18 años empecemos en la universidad, que acabemos con 22, con 23, y no siempre eso es la clave del éxito. La clave del éxito es ir quedándose con esas competencias que nos van a ir permitiendo ir abriendo caminos, y sobre todo ser capaces, como decía ahora Carmen, de saber cambiar, que nunca es tarde, y poder trasladar todo eso que vamos adquiriendo, que a lo mejor no es la expectativa que teníamos. Pues cuando hacemos una carrera nos fijamos mucho en los estereotipos, pues pensamos que una persona que hace alguna formación en informática solo puede trabajar con un ordenador. Al final tenemos que tener en cuenta que el mercado laboral ofrece muchas posibilidades. Los nuevos mercados laborales, lo veíamos con lo de la feria de los videojuegos, que no es únicamente el diseñar un juego o el hardware del juego, sino que también hay nuevos campos que se abren. Por eso es tan importante esos conocimientos que adquirimos, ir colocándolos y ver en la sociedad dónde se van ubicando. Y ahí es importante, pues, lo que hablabais de la orientación. Voy a hacer también hincapié, porque creo que la parte de la orientación, ya no solo en las etapas primarias de la educación, sino en las posteriores, es clave, porque te permite pues poder encontrar esas cosas que a veces desconocemos, por ignorancia o por conformismo muchas veces.
Como vosotros tiráis, digamos, a vuestro negociado, tiráis hacia vuestro negociado, yo diré que también la información es clave, porque así ya también tiro hacia mi negociado. Así que, bueno, pues Carmen Pacheco, gerente de la Escuela Profesional para el Empleo de la Cámara de Comercio de Madrid, un placer, y seguimos en contacto. Y llámanos cuando esté la Feria de Empleo y nos acercamos por allí.
Ya. Por supuesto, igualmente un placer para mí, y buena tarde y feliz Navidad.
Eso es, feliz Navidad.
Madrid trabaja en Onda Madrid. La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je veux qu'ils le ressentent.
Y también es la última sección de este año, de 2023, que tenemos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a saludar a su gerente, a Pepe Aniorte. Pepe, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues ya preparando enero, porque claro, suele venir cargadito de novedades y de nuevas formaciones y de un montón de acciones que vais a desarrollar desde la agencia, ¿verdad?
Pues sí, exactamente. Se presenta ahí un próximo año muy activo, que además vamos a desarrollar una nueva estrategia de la Agencia para el Empleo 2024-2027. Y bueno, justamente se va a iniciar a principio del próximo año y con mucha ilusión y con mucha fuerza.
Bueno, pero antes de que lleguemos a eso, que vendrás a contárnoslo ya a partir del 12 de enero, si no me equivoco, que es el primer viernes en el que volvemos un poco a la normalidad, sí que nos tienes que comentar que hay bastantes personas que se han incorporado al ayuntamiento en esos programas de formación en alternancia, ¿no? ¿Qué son los programas estos?
Exactamente, ya son 1.088 personas que se han incorporado a esta formación en alternancia, que se hace junto con la CUNE Madrid, desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento. Y la verdad es que son unas formaciones muy interesantes porque se une el que la persona se forma de forma teórica y práctica en el Ayuntamiento de Madrid durante 8 meses, y además durante esos meses el Ayuntamiento las contrata mientras están formando. Entonces la verdad es que es una gran oportunidad para activarse laboralmente y, bueno, a la vez que uno se forma.
Y además estamos hablando de 37 perfiles profesionales diferentes, si no tengo mal el dato. Es decir, que hay muchas profesiones que se pueden beneficiar de este tipo de programas.
Exactamente. Además, muy variadas, desde auxiliares administrativos, que son, de hecho, muchos de ellos, pero también periodistas, trabajadores sociales, atención también a personas dependientes, jardinería. O sea, hay una grandísima variedad de distintos puestos de trabajo que hacen esa parte teórica, que les formamos desde la agencia, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, y luego también hacen la parte práctica en el propio Ayuntamiento de Madrid, y a la vez, justamente, que se están formando, pues son contratados por el Ayuntamiento durante esos meses de formación.
Bueno, y esto es importante que le demos difusión. Estábamos hablando de, a veces, los problemas de información que tienen las personas que buscan trabajo. Todo esto, la selección la hacéis a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, por lo menos la preselección, luego ya la última decisión es vuestra.
Exactamente, eso es. Cualquier persona que quiera participar en estas formaciones en alternancia, que además no solamente lo hace el Ayuntamiento de Madrid, lo hacen otros ayuntamientos aquí de la Comunidad de Madrid, lo esencial es que se inscriban en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, como bien comentabas, y bueno, y soliciten, pidan que poder estar inscritos en estas formaciones en alternancia.
Sí, sobre todo que a la hora de elegir las profesiones, que atinen, porque esto es algo que aquí damos mucho la tabarra, Pepe, porque cuando te inscribes hay veces que no eres suficientemente cuidadoso o cuidadosa a la hora de seleccionar las profesiones que tengan que ver con tu experiencia y tu formación, con lo cual eso también dificulta pues que te llamen para oportunidades como esta.
Claro, es importante que uno tenga ahí definido qué puesto de trabajo pues quiere desarrollar y de ahí dónde y hacia dónde quiere formarse. Y justamente, bueno, pues en ese tipo de posiciones es donde te van a poder llamar para poder desarrollar esta formación en alternancia.
Bueno, pues Pepe, que volvemos el año que viene, así que me permito y aprovecho este espacio para desearte a ti y a todas las personas que componéis la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid una muy feliz Navidad y que 2024 sea estupendo para vosotros en lo personal y en lo profesional, que encima en lo profesional, si es bueno para vosotros, lo será también para los madrileños.
Exactamente, pues muchísimas gracias, Javier, y bueno, muchísimas feliz Navidad, muchas felicidades también para todo tu equipo y feliz año. Tenemos ahí un próximo año cargado de noticias y buenas propuestas de empleo desde la Agencia para el Empleo de Madrid.
Y aquí lo contaremos. Así que, Pepe, hasta la próxima.
Un abrazo fuerte.
Y vamos a repasar noticias. Laura, en este final de año no te traemos oferta de empleo. Es que no queremos que te marches. Queremos que estés con nosotros en el año nuevo, en el 2024.
Me quedaré.
Es más, no solamente no te traemos ofertas de empleo, sino que te avisamos de que alguna de esas ofertas de empleo que tanto te tientan, nos dice la policía que a lo mejor tengas un poquito de cuidado, porque te lleves una desagradable sorpresa, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado con este asunto, con estas ofertas de trabajo fraudulentas, y es de lo que alerta precisamente la policía, que no te puedes fiar de estas ofertas de trabajo que te prometen el oro sin apenas esfuerzo. Según explican en su cuenta de Twitter, el timo que está haciéndose viral estos días consiste en una oferta de trabajo que llega además a través de WhatsApp, así que puede ser más difícil de detectar, y que ofrece un sueldo diario de entre 100 y 1.120 euros.
Bueno, ¿y dónde está el truco del almendruco aquí?
Ahora te cuento. La oferta de trabajo la envía una tal Chica White, así se llama, y te explica que puedes ganar dinero desde 5 euros por tarea por una tarea determinada. El supuesto trabajo se haría únicamente de forma online y consistiría simplemente en ver vídeos en YouTube de los trailers de las películas de Netflix que van a salir en España y hacer una captura de pantalla para pasársela a ella. Suena surrealista, pero es lo que pone la noticia.
Y desde luego que luego debe ser que no te pagan los 5 euros, que te tienen ahí como un tonto o una tonta mirando vídeos de Netflix.
Eso es lo que buscan en esta empresa, que no especifican cómo se llama la empresa, es que descargues un enlace sospechoso o que introduzcas tus datos personales o bancarios.
Ah, esta es la parte...
La parte fraudulenta.
Porque yo estaba pensando, ya le iba a echar yo la culpa de Netflix. Le iba a decir, a ver si lo que quiere Netflix es que se incrementen gratis las visualizaciones de YouTube para que les dé mayor relevancia, pero no es eso.
No, en este caso no. Bueno. Así que lo que recomienda la policía es bloquear este número y, en caso de haber picado, pues ponerte en contacto con las autoridades.
Bueno, pues Laura, ya sabes, ten cuidadín con estas cosas.
Tendré cuidado, porque ahora hay muchos fraudes por WhatsApp, que de repente te escriben, me ha pasado a mí, te dicen, hola prima, ¿qué tal estás? O tal.
Ah,
y
sí.
Ahí es cuando empieza, sí, yo lo he notado.
Que estoy de viaje y no me funciona la tarjeta, ¿no? Pásame dinero.
Sí, cosas así súper extrañas. Bueno, yo doy un curso de seguridad en la búsqueda de empleo precisamente hablando de todos estos detalles, porque cada vez hay más. Así que hay que tener cuidadito, sí.
Sí, Jonathan, tú lo mismo, ¿no? Estarás con cuidado ante estas cosas.
Sí, al final, además, todo lo que nos llegue por WhatsApp, que sean enlaces que tengamos que abrir, tenemos que asegurarnos mucho porque ahora es muy fácil. Al final, ya no solo que hace a nuestros cuenta bancaria, sino nuestros datos valen dinero. A veces eso se nos olvida, como los tenemos por ahí por todos lados, pero esa información es de valor porque luego cuando nos llaman para hacernos ofertas comerciales por teléfono, muchas veces los datos vienen de ahí, y esos son listas que se venden además.
Claro.
Entonces, ocurre mucho también con los bancos, y ya los propios bancos lo especifican, que no abramos un mensaje que nos lleve al banco, o desde las propias aplicaciones de, pues eso, Netflix y
luego
cuenta que compras.
Luego es verdad que juegan con la desesperación de la gente, porque yo entiendo que una persona que no tenga una necesidad económica imperiosa le ofrezcan esto de los 5 euros por visualización de YouTube y diga, venga, hombre, me vas a pagar 5 euros y tal. Pero claro, hay gente que lo está pasando muy mal y que a lo mejor recibe eso y dice, bueno, yo por si sí o por si no, pues voy a probarlo. Y se encuentran con que al final puede ser todavía peor el remedio que la enfermedad, ¿no, Jonathan?
Sí, yo creo que también aquí influye mucho los modelos sociales actuales, donde vemos que los youtubers, los influencers ganan mucho dinero haciendo pues los vídeos. Tenemos que tener en cuenta que nadie te va a regalar nada. El trabajo a nosotros, cuando alguien trabaja, le pagan por dedicar unas horas, por realizar productividad. Entonces, no, por mucho que queramos estos cursos que hay de dedica un curso de una hora y aprende a ganar 1.000 euros al mes de forma fácil y son cosas que no existen porque al final siempre tiene algo detrás.
Te voy a decir una cosa, aquí poniendo el ejemplo de lo que nos ha dicho Chema, que ofrecen 5 euros por visualización, y seguro que Laura en el curso lo comenta, las personas que hemos tenido o que hemos tenido negocios en internet, no es que seamos influencers, pero hemos tenido negocios en internet, sabemos que por 1.000 visualizaciones, por 1.000, no por una, por 1.000 visualizaciones, te pagan de publicidad un 0,3 en el mejor de los casos. Un 0,3. Sí. Con lo cual quiere decir que 5 euros por cada visualización es un precio muy fuera de mercado.
Incluso el otro día veía un vídeo donde un chico mostraba un vídeo que tenía 800.000 visualizaciones, que llevaba 5 años y había ganado 90 euros por él.
Pues por eso te digo, claro, es que claro. La gente cree que muchas veces sí que estos influencers sí que ganan de las marcas. O sea, las marcas les pagan pues por hacer una promoción y demás, pero por lo que son visualizaciones, en definitiva, por eso se paga muy poco, ¿no, Laura?
Sí, bueno, y en YouTube ocurre lo mismo. Normalmente quien cae en este tipo de, bueno, de fraudes es precisamente gente que desconoce todo esto. Claro. Entonces, si le unes lo que hemos comentado, que bueno, pues están pasando un mal momento, la gente pica, y pica con esto y con muchas cosas. Y luego hay otro tipo de fraudes, o sea que...
Y
me han contado.
Y se picaba ya antes de Internet, te quiero decir, que el timo de la estampita es un clásico que viene... desde principios del siglo pasado, o sea que no...
No, totalmente, claro, lo que pasa es que se adaptan.
Claro,
los que al cometer este tipo de fraudes se adaptan y se están adaptando a las nuevas tecnologías, y es lo que ocurre, que nos pillan por ahí.
Bueno, pues no tenemos en este final de año de nuestra mesa de orientación una información sobre Elon Musk, Steve Jobs, es decir, nuestros clásicos, Chema. Pero ha aparecido de repente un ex reclutador de Google que nos sirve para paliar esa ausencia de esos grandes próceres.
Además, su nombre mola, se llama Matt Opramoya, o Opramola, como quieras llamar. Así que es buen nombre.
Bueno, ¿y qué nos dice Matt Opramoya o Opramola?
Pues nos dice que es evidente que nadie quiere parecer desesperado a la hora de encontrar empleo, ya que los empleadores pueden pensar que solo quieres el trabajo por tenerlo y además te da menos poder de negociación en la oferta de trabajo. Por eso este ex reclutador de Google, Matt Opramoya, nos trae algunos consejos para no parecer uno de ellos, aunque podamos serlo. El primero de ellos es no pedir referencias al azar a través de esos mensajes que parecen que son un copia-pega. Opramoya lo que recomienda es tener tacto y respeto y mantener una conversación amistosa con alguien que ya trabaje en la empresa para mostrarle interés en el puesto y así cuando la empresa decida contratar, pues te podrán tener más en cuenta. El segundo de ellos es no compartir demasiada información o ser innecesariamente transparentes. Por ejemplo, no recomienda comentar los detalles de un despido anterior, por qué dejaste un trabajo o asuntos personales relacionados con tus finanzas o tu familia. El tercer consejo de este señor de Opramoya es hacerse el remolón, o sea, no aceptar la oferta de trabajo inmediatamente y esperar uno o dos días para decidirte. Insiste en este caso en intentar negociar para ver si mejoran un poco las condiciones, porque normalmente las empresas estarán dispuestas. Y el cuarto y último es hacer un seguimiento, es decir, seguir en contacto con el reclutador para ver cómo avanza el proceso de selección, pero tampoco sin llegar a ser pesados. Opramoya lo que recomienda es, por ejemplo, decirle al reclutador: oye, hablamos sobre esto en la entrevista y se me ha ocurrido una idea, ¿podría enviársela? Y así pues muestras tu interés y te tienen más en cuenta en el proceso.
Yo me imagino que Jonathan ahora mismo está perplejo porque no se hubiera imaginado jamás estos cuatro consejos.
A mí me han sorprendido también.
Sí.
Estos gurús de las contrataciones, además en este caso es un ex empleado. Habría que ver dónde está ahora también y si en la búsqueda de empleo él aplicó esto. Pero
veo
claro,
que tienes una mente casi tan malvada como la mía, porque yo había pensado justo lo mismo. Digo,
es que,
digo
al
igual
final,
se explica por qué es ex reclutador.
O son los ultra jefes o ex. Entonces, bueno, algo ahí sospechoso me da.
Laura se ríe por lo bajini.
Sí, sí, sí. Yo he apuntado todo porque la verdad que es que no me esperaba ninguna, ¿eh? Me ha sorprendido con todo. La que más me ha gustado es la de esperar. Esperar dos días. Si tú esperas.
Haces el remolón.
Sí, sí. A ver, seguro que llaman a otro y se va la oportunidad.
Claro,
esa es la que más me ha gustado.
Claro. Bueno, pues os va a sorprender también otra cosa, porque estuvimos dando mucho la tabarra, nosotros no, pero muchos medios, sobre la gran renuncia, aquello que yo decía, pues será en Estados Unidos, porque aquí en España nos agarramos a la silla y no nos mueve nadie de nuestro puesto de trabajo. Y parece que el tiempo, una vez más, Chema, me da la razón.
Sí, eso al parecer es lo que indican algunos expertos de Forbes, The Economist o The New York Times, que yo creo que te podrías meter directamente ahí.
Yo podría estar a la altura, sí.
Y es que la gran renuncia, que es así como se llama, parece haberse frenado. Pero, ¿qué es esto de la gran renuncia? Pues fue una dimisión laboral generalizada que comenzó en Estados Unidos en julio de 2020, tras la pandemia, cuando millones de estadounidenses insatisfechos con su trabajo o su salario renunciaron a él. Esto, al parecer, y según indican estos expertos, supuso un aumento de las renuncias también en 2021 y 2022, entre los dos años unos 100 millones de renuncias, y llegó incluso a España, aunque en menor medida, lo hemos estado hablando antes.
Bueno, eso es lo que cuentan algunos medios que no tienen ni idea.
Y que, de hecho, hay una canción de Beyoncé que habla sobre esto, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero existe. Y este impulso parece haberse disminuido drásticamente en los últimos meses.
O sea, que la gente se ha vuelto más sensata, Jonathan.
Pues, bueno, me parece ahí un poco surrealista. La verdad que es increíble que luego, además, esto no es ningún ejemplo de buena práctica.
Ya,
entonces, ya. Yo creo que al final es noticia y buscar el clickbait ahí para llamar la atención.
Eso es. Pues nosotros vamos a utilizar el clickbait para desear que paséis muy felices Navidades. Jonathan, Laura, un abrazo para Mercedes. Y os esperamos a la vuelta de las vacaciones, ¿vale?
Venga, sí, feliz Navidad, vale. A todos.
Igualmente, felices fiestas. Estamos aquí.